El material que estás por escuchar entra en la categoría de contenido sensible. Si este no es tu tipo de historia o eres menor de edad, te invito a escuchar alguno de nuestros otros episodios. Si por el contrario tienes más de 18 años y quieres conocer esta historia, ok, adelante. Comencemos con la historia de los tres de West Memphis. El 5 de mayo de 1993, en la ciudad de West Memphis, Arkansas, los cadáveres de tres niños de tan solo 8 años de edad fueron encontrados con brutales signos de violencia. Todo esto cerca de las colinas Robin Hood. La imagen era simplemente dantesca. Los cuerpos de Christopher Byers, Michael Moore y Stevie Branch estaban desnudos y atados de pies y manos con los cordones de sus propios zapatos. Los tres pequeños fueron salvajemente golpeados y torturados. Uno de ellos, Christopher Byers, había sufrido crueldades aún más extremas, incluyendo laceraciones por todo el cuerpo. La conmoción y el desconcierto se apoderaron del pequeño pueblo de West Memphis, que nunca había vivido un suceso de tal magnitud. La opinión pública clamaba justicia, y la policía estaba desbordada. Pero sabían algo. Tenían que encontrar al culpable pronto. Y de esta forma es como comienza la historia de hoy. De esta forma es como comienza la historia de los tres de West Memphis. Mi nombre es Eric Zárate, esto es Serendipias S.A. y comenzamos con el episodio. La incertidumbre se había apoderado por completo de todo el pueblo y de la sociedad. La incertidumbre de qué había ocurrido esa noche con los niños. La incertidumbre de quién había cometido ese acto tan atroz. Y la incertidumbre de si la policía sería lo suficientemente competente como para atrapar al asesino. Quizá fue toda esta presión la que de alguna forma hizo que desde un inicio los agentes de policía no fueran lo suficientemente cuidadosos con el lugar del crimen, con las pruebas y con la investigación. Ejemplos de esto es que los cuerpos fueron retirados del arroyo en el que se encontraron antes de que un médico forense los pudiera examinar. Otro ejemplo es que muchos vecinos vieron al jefe de policía fumando en el perímetro del área donde estaban haciendo todas las investigaciones. E incluso una de las víctimas presentaba marcas de mordedura que no fueron inspeccionadas hasta 4 años después de los asesinatos. La chapucería, los rumores y los yo pienso que fueron una constante en la labor de la policía y también en la prensa, que debido a toda la presión que había comenzaron a formular especulaciones sobre quién había cometido tal horror. ¿Era alguien de fuera o era alguien del pueblo? Los pongo en contexto, West Memphis no era una especie de Nueva York o una gran ciudad. Era un pueblo, era pequeño, todos se conocían, entonces causaba aún más miedo que un asesino pudiera estar por ahí, conociendo a todas las personas. Fue entonces cuando un oficial de la libertad condicional juvenil, es decir, no un policía, no un agente del FBI, un oficial de la correccional juvenil, comenzó a jugar a ser Sherlock Holmes, comenzó a hacer sus conjeturas de detective y pensó en un chico siniestro que vivía en West Memphis, un chico que tenía mala pinta y que él llevaba siguiendo desde hace tiempo, porque estaba seguro que era un criminal. No había hecho nada malo como tal nunca, pero tenía una pésima pinta. Entonces él estaba seguro de que era un criminal. Ese chico tenía fama de inadaptado, provenía de una familia pobre que recibía frecuentes visitas de los servicios sociales. Llevaba el pelo largo, siempre andaba con ropa oscura y le gustaba mucho el rock y el heavy metal. Ese chico se llamaba Damian Eccles. Y por eso, por llevar ropa negra, por escuchar rock y por tener el pelo largo, se convirtió en el primer sospechoso de aquel horrible crimen. No encontraron ninguna prueba, ninguna evidencia, no había ningún testimonio que conectara a Eccles con los asesinatos. Pero el hecho de que vistiera ropa oscura, que era un inadaptado y que no tenía muchos amigos, hizo que toda la sociedad volteara a verlo y empezaran a hacer sus conjeturas. La rumorología y las ansias de la policía de hallar a un culpable, toda esta presión también de la prensa, hicieron que condenaran al pobre chaval sin ninguna contemplación. No hubo un... A ver, esperen. ¿Por qué él? No. Todo el mundo empezó a hacer sus conjeturas en sentido de... Ok, no había ninguna prueba como tal, pero empezaron a decir... No, pero yo lo vi en tal lugar y pudo haber sido... Y sin ninguna objeción, todos comenzaron a culparlo de haber cometido este asesinato. Ahora, yendo un poco más profundo, aparte de la forma en que vestía y la música que escuchaba, recordemos que estamos en los años 90, una época un poquito cerrada, y donde se relacionaba de alguna forma el escuchar heavy metal, tener pósters de bandas de rock en su cuarto con el satanismo. Sí, de alguna forma, y no solo eso, muchísimas cosas se relacionaba a todo. El jugar Dungeons and Dragons, en fin. Entonces, esta fue la conexión que hallaron, el que él era un poco raro, que no se juntaba con mucha gente, que tenía su cabello largo, empezaron a decir, no, seguro él les hizo eso, y se lo atribuyeron a que también era una noche de luna llena y que había hecho un ritual satánico. Sí, todo esto que les estoy contando parece la trama de una mala película, pero todo esto realmente ocurrió. Sí, ya sé que suena tonto, tal vez es la forma en la que lo estoy contando, pero en ese entonces a las personas les pareció convincente. Y el problema no es solo que a las personas les haya parecido convincente, a la policía le pareció convincente. Y comenzaron a tratar de recopilar pruebas que relacionaran a Damian Eccles con el crimen. Fue ahí cuando la policía y sus grandes expertos atribuyeron a que todo esto había sido un ritual satánico y que un ritual satánico no podía ser obra de una sola persona. Entonces, Damian Eccles había tenido cómplices, y esto si hubiera significado que había un aquelarre en el pueblo, que había una secta satánica en el pueblo que se iba a dedicar a secuestrar niños. Entonces, tenían que encontrar a los culpables y llevarlos a todos a prisión. Es ahí donde entra en escena un personaje que jugó tristemente un papel clave en todo esto. Una mujer llamada Vicky Hutchison. Ella era recién llegada al pueblo, trabajaba de mesera en un restaurante y empezó a acercarse a la estación de policía a investigar qué había pasado. No quería usar el término que voy a utilizar porque este es un tema muy sensible, pero se acercó a la estación de policía y a los policías para investigar el chisme de todo esto, que quién había sido, que si vieron a tal persona. Ese era el papel que tenía Vicky Hutchison hasta este momento. Sin embargo, empezó a ser tan frecuente su intento de investigación que no entiendo por qué, pero la policía le ofreció $30,000 si ayudaba a encontrar a los culpables del atroz crimen. Vicky Hutchison no era un agente, no era una investigadora, no tenía conocimientos policiales ni nada parecido. Ella, pues, era una recién llegada al pueblo, trabajaba de mesera, pero pues ella accedió a hacerlo y estaba decidida a cobrar esos $30,000. Cabe aclarar que tenía un hijo que se llamaba Aaron y que era compañero de los tres niños que habían sido asesinados esa semana. Entonces ella, con tal de cobrar esos $30,000, empieza a hacer una especie de investigación y a tratar de darle pruebas a la policía, pero de una forma muy deshonesta. Un ejemplo de esto es que forzó a su hijo Aaron a decirle a la policía que había visto cosas en la noche por el bosque, pero pues ninguna prueba tenía solidez como tal. Así que pues no le hicieron caso, pero ella siguió buscando la forma de culpar a alguien. Entonces es ahí donde va con Damian Eccles de nuevo. Damian Eccles era el principal sospechoso hasta este momento y todos lo asediaban, Pero como no había ninguna prueba, no podían llevarlo a prisión, ni encarcelarlo, ni llevarlo a juicio, ni nada. Él dice que le parecía raro que lo estaran culpando, pero como él sabía que no era el culpable, pues no le importaba. Incluso él llegó a ir a testificar a la estación de policía, pero él hasta de alguna forma sarcástica iba, se creía más inteligente que todos, era su personalidad. Él decía que todos eran unos tontos por creer que era el culpable, pero pues ya vamos a ver qué pasó más adelante. El caso es que Hutchinson trata de incriminar a Eccles y lo invita a su casa. Lo invita a comer a su casa y le pide que le enseñe magia, y Eccles estaba así como, ¿qué le pasa? O sea, porque Damian Eccles tenía esa fama por tener el cabello largo, por vestir de negro. Ya lo repetí bastantes veces, pero es un punto muy importante. Solo por eso, solo por ser ese estereotipo de persona, la gente lo relacionaba a que era un bicho raro, dicho de alguna forma, a que hacía rituales y cosas así. Y pues Hutchinson lo invita, Eccles va y esconde micrófonos por toda la casa para ver si Eccles iba a confesar algo, si le iba a decir, sí, yo los maté. Pero pues claramente no consiguió nada. Eccles no dijo nada que lo inculpara porque él no tenía nada que ver en todo esto. Y bueno, aparte ella lleva de todas formas la cinta a la policía y dicen que la cinta era inaudible. Entonces, otra prueba de que Hutchinson era una pésima investigadora. Ni siquiera se entendía nada en los micrófonos que había puesto.
At some point did Damian invite you to some meeting?
He did. A cult satanic meeting.
Okay.
Pero aún así, Vicky no se iba a quedar sin ser la detective del pueblo y no se iba a quedar sin esos jugosos $30,000. Así que, viendo ya que Eccles no le había dado material para nada que lo inculpara, decidió en encontrar a otro chico que le diera pruebas. Y hablando en estereotipos, como es todo este caso, no pensó en el capitán de fútbol americano, no pensó en alguien popular, no pensó en el inteligente de la clase. Pensó en un chico de 17 años llamado Jesse Miskelly, chico que sufría un retraso mental. Él tenía 17 años, pero era básicamente como un niño. La forma en la que se expresaba, él vivía con su papá, él tenía un mucho menos que ver con el caso, pero ella dice, no, él debe de saber algo. Digo, es lo que dice, pero obviamente él sabía que era más manipulable que los demás, más manipulable que Eccles, que pues tenía una personalidad egocéntrica y no iba a caer en ninguna de sus trampas. Entonces, ella piensa que Jesse Miskelly se iba a caer y pues ya veremos qué pasó. Piensa en él y para que él le dijera que había sido testigo de los asesinatos y que de alguna forma culparan a Damian Eccles y lo pudieran llevar ya a prisión. Entonces, lo interrogan. O sea, todo esto no es solo ella, es también aclararlo, es también de la mano de la policía que actuó de forma muy incompetente. Porque ella sola, a fin y a cabo, no podía hacer demasiado, pero la policía también estaba ejerciendo presión de ese lado y también dicen, no, vamos a interrogar a Jesse Miskelly. Entonces lo llaman, él no sabía por qué lo llamaban, él no entendía para nada. Le dijeron que le iban a dar una recompensa solo por responder unas preguntas, él no tenía nada que ver, entonces va, pero pues lo interrogan y de alguna forma, claramente presionándolo, claramente poniéndole preguntas trampas seguramente, pero hacen que corroborara la historia que la policía había armado. Lo interrogaron 12 horas, 12 horas sin la presencia de sus padres, sin la presencia de ninguna otra persona. Interrogaron 12 horas a un chico que aparte de que era menor de edad, tenía un retraso mental. Entonces lo interrogan 12 horas, yo me imagino que lo habrán presionado muchísimo, hacen que corrobore la historia, lo hacen incriminarse a él mismo, a Damian Eccles también, y a otro chico, un amigo de Damian Eccles. Cabe aclarar, Jesse no era amigo de Damian Eccles, no eran amigos, solo que ambos y alguien más que vamos a conocer en unos momentos, eran como los inadaptados de su prepa, no se juntaban con nadie. Y pues ellos no eran amigos, era como que se veían a veces y, hey, ¿cómo estás? Y ya, pero no se conocían del todo, no sabían qué le gusta a cada quien. O sea, se conocían de lejos, habían compartido clases. Entonces, el que sí era amigo de Damian Eccles era un chico llamado Jason Baldwin, que pues él sí era como Damian, también le gustaba el rock, también le gustaba el metal, tenía el cabello largo también. Entonces, de alguna forma lo relacionan a Jesse Miskelly, a Damian Eccles y Jason Baldwin. Entonces, más tarde, Smith Kelly dice, no, pero yo no estoy diciendo nada de esto, pero la policía comienza a intimidarlo, que le comienzan a amenazar, diciéndole que también iban a encarcelar a su papá, y pues a los tres se los llevaron. Ya teniendo supuestamente la declaración de Jesse Smith Kelly, van por Jason Baldwin, van por Damian Eccles, a Smith Kelly ya lo tenían, y la policía dice, ya tenemos a los culpables, aquí están, estos tres mataron a los niños, ¿sí? Así es como ocurrió. El pueblo, pues claramente clamaba venganza, todos van alrededor de donde estaban ellos. La gente estaba muy molesta, claramente. Digo, yo no sé hasta qué parte podemos culpar también a las personas que pues estaban molestas. Yo sí puedo entender que fue un caso muy feo, eran niños. Y la gente no creo que tuviera toda esta información que ya tenemos hoy en día. No creo que supieran del todo a quién habían interrogado, cómo habían sido estos interrogatorios, quiénes estaban investigando todo el caso. Entonces, de esta forma, tal vez la gente pues, pudo haber pensado que la policía había hecho una buena investigación. Entonces, comienzan a juzgarlos. A Miss Kelly lo juzgan por separado. Y durante el juicio, pues, él no sabía ni qué decir. Él cayó muchas veces en contradicciones y sus declaraciones que le forzaron a hacer se le olvidaban, todo ese tiempo estuvo intimidado, amenazado, no coincidía con los hechos, no daba detalles de los crímenes, ni siquiera sabía los nombres de los niños que habían sido las víctimas, e incluso un experto en confesiones falsas llamado Richard Ofshe estuvo presente en el juicio y concluyó que era una coerción policial. Sin embargo, los jueces no consideraron nada de esto. Y a Jesse Miss Kelly lo condenaron a cadena perpetua. El juicio de Damian Eccles y Jason Baldwin fue aparte y tampoco fue justo para nada. Durante el proceso se rozó el esperpento en muchos momentos. Ocurrieron muchas tonterías, como por ejemplo, entraron a investigar la habitación de Damian y encontraron libros de Stephen King, que es un escritor muy famoso. Es el que escribió It, el que escribió The Dark Tower, en fin, muchos libros como de temática un poquito de terror. Entonces, usaron esos libros como evidencia de que Damian Eccles había hecho un ritual satánico y los había matado. Usaron como evidencia que tuviera sábanas de color negro. Usaron como evidencia de que tuviera discos y que escuchara música de Blue Oyster Cult, música de Pink Floyd. Tenía un póster de Pink Floyd también, usaron eso como evidencia de que estaba en algo oculto. Los veredictos del juicio fueron contundentes, había una gran paranoia, había un gran miedo a Damian de alguna forma por vestir de negro y escuchar rock, y pues finalmente lo declararon culpable. Hicieron muchísimas conjeturas, las empezaron a difundir en la prensa, la información se empezó a mezclar, entonces la gente estaba segura que Damian Eccles había sido el culpable. Y pues nadie lo podía defender del todo. Imagínense, estaba toda la turba enfurecida, estaba la policía manipulando el caso para ya encontrar al culpable. Ellos lo que querían era que la gente los dejara de presionar. Entonces encontraron a estos tres y empezaron a forzar todo. Y los jueces también que no entiendo cómo pudieron haber tomado esto como una evidencia. Finalmente, Damian Eccles fue declarado culpable y fue condenado a pena de muerte por inyección letal, al ser considerado el cerebro de todos estos crímenes, el que planeó todo, el que llevó a los niños al bosque, el que escondió sus bicicletas en las que iban. Los niños, se pueden preguntar tal vez, ¿qué hacían los niños en el bosque? Y pues, los niños andaban por el pueblo, era un pueblo pequeño, andaban en sus bicicletas, iban al río, al bosque, eran amigos, andaban por ahí. Entonces, cuando los encuentran es porque encuentran sus bicicletas cerca del arroyo. Entonces, todos consideran que los jueces, sobre todo, consideran que Eccles era el culpable, lo condenan a muerte por inyección letal y a su amigo Jason Baldwin lo condenan a cadena perpetua.
I think teenagers probably have trouble ever imagining anything but immortality for themselves. They seem to believe that they're indestructible. I mean, I was the same way. I guess all teenagers are. They believe that.
Y así Fue como en ese momento terminó la historia de los tres de West Memphis. Damian Eccles, Jesse Miskelly y Jason Baldwin. Así fue como condenaron a tres jóvenes solo por ser diferentes a los demás. Solo por ser raros, solo por uno por tener un leve retraso mental, otro por escuchar rock y metal y el otro por ser su amigo. Así fue como actuó la justicia en ese momento. Y pues bueno, ellos tres fueron condenados, así fue como terminó la historia en ese momento. A la gente le dijeron que ya tenían a los tres culpables, nadie se cuestionó nada y se cerró el caso. Sin embargo, comenzó a pasar un poco el tiempo y con los nervios más calmados, los vecinos del pueblo ahora empezaron a preguntarse, ¿será que sí fueron ellos? ¿Ellos fueron los asesinos? Y empezaron ya a tratar de pensar en si había alguna prueba y encontraron que realmente nunca les habían mostrado nada concreto, que el enojo y todo el miedo, furia y emociones que había en ese momento los llevaron a creer ciegamente en que ellos eran los culpables. Entonces es donde la gente ya empieza a decir, no, tal vez cometimos un error. Con esto me refiero a la gente, a la sociedad, a las personas de West Memphis, a los vecinos, porque la policía dijo, ya está, encontramos a los culpables, lo logramos, muy bien, y ya. Pero la gente sí empezó a preguntarse, la policía dijo que no iban a reabrir el caso, que ya estaba, que ellos eran los culpables. Volvemos al mismo punto, hoy día tenemos bastante información, esto se puede investigar en internet, en películas, en libros, pero pues en ese momento la información no estaba tan al alcance. Entonces también era mucho más difícil para la gente esclarecer todo. Es entonces donde el caso ya comienza a tener más repercusión por Estados Unidos, se empieza a escuchar más de si alguien sabía algo para ayudar a salir a esos jóvenes, la gente empieza a pedir pruebas reales a la policía, incluso dos cineastas que fueron Joe Berlinger y Bruce Sinofsky dijeron, no, pues les vamos a ayudar a hacer eco de esta historia, que llegue a autoridades correspondientes que puedan hacer algo, y comienzan a hacerles un documental, un seguimiento de todo el caso por medio de un documental. Esto claramente se los recomiendo si quieren aprender más del caso. Recuerden que los episodios de Serendipia S.A. son como la esencia de las historias encapsuladas de cierta forma, porque los episodios no son tan largos. Pero si quieren saber más, siempre hay casos con muchos más detalles. Y si quieren saber más sobre este caso, les recomiendo mucho Lost Paradise, se llama el documental. El primer capítulo se llama Los crímenes de los niños en Robin Hood Hills. Y abarca pues todo el crimen que ocurrió. Entonces esto lo publican este documental, comienzan a darle difusión, comienza a llegar a todo el país, a todo el mundo incluso con esto, y ya la gente empieza a decir, no creo que estos jóvenes hayan sido culpables, estos fueron inculpados claramente. Entonces incluso familiares de las víctimas, de los tres niños que fueron asesinados, ya ven este documental, empiezan a buscar más pruebas y empiezan a dudar sobre si realmente aquellos tres muchachos que fueron encarcelados eran los culpables. Después de todo esto, los mismos cineastas sacan un segundo episodio de este documental, dicho de alguna forma episodio, sacan Paradise Lost 2, Revelations, y ellos, o sea, los cineastas, con ayuda de otras personas que ya se querían incorporarse, apoyar este caso, querían ayudar a estos jóvenes a salir, pero sabían que para eso no bastaba nada más con que la gente dijera, sáquenlos, no, necesitaban pruebas de que eran inocentes, necesitaban información, y ya, aprovechando este impacto que tenían los cineastas, aprovechando los recursos que muchos empezaron a donar, empiezan a acumular pruebas contra un nuevo sospechoso, ni más ni menos que el padrastro de uno de los niños asesinados, Mark Byers, que ya contaba con antecedentes de violencia, estaba relacionado con la muerte de una mujer. No tuvo castigo, pero estaba relacionado al caso y levantó sospechas por un cuchillo suyo que contenía restos de sangre. Al ser preguntado por esto, el hombre cambió tres veces de versión y no sabía qué decir. Entonces, en el episodio 2, y de alguna forma episodio porque no es una obra de ficción, tratan de juntar pruebas para ver quién había sido el verdadero culpable. Esto pensando, si encontramos al verdadero culpable, pues los van a soltar a ellos. Entonces empiezan a juntar pruebas contra Mark Byers, pero la policía dice, no, nosotros ya cerramos el caso, los criminales están en la cárcel, Mark Byers es inocente. Es ahí donde comienzan a seguir trabajando y en Paradise Lost 3, Purgatory, nos muestran el hallazgo de nuevas evidencias con la tecnología que hay mucho más reciente a la de 1993, juntando pistas forenses por casi 20 años. En todo este tiempo, recordemos que los tres de West Memphis estuvieron en prisión. Damian Eccles tenía pena de muerte, pero por toda la investigación que había alrededor no se le había aplicado. Entonces él seguía en prisión, él no ha muerto. Ahora vamos a ver qué pasó con ellos. Ya se empieza a investigar, pasaron 18 años en prisión. 18 años más tarde encuentran pruebas de ADN que demuestran la injusticia que se había cometido. Pruebas de ADN que estaban en los cadáveres y que no correspondían a ninguno de los tres acusados. Entonces, ya no había forma de relacionar a los tres de West Memphis con los asesinatos de los niños. Sin embargo, la ley de Estados Unidos, la ley en la que le aplicaron, hace que el caso no se pueda reabrir. O sea, ellos estaban en prisión, ellos ya eran culpables. No era como que se pudieran hacer para atrás como tal. Sin embargo, pues, gente que quería apoyar realmente encuentran que había una forma, una maniobra legal. Ya saben, yo la verdad no conozco mucho de leyes, no es algo que me llame tanto la atención, pero pues sí, sé que hay formas legales de arreglar ciertas cosas. Entonces usan una maniobra legal conocida como la declaración Alford, en la que el acusado mantiene su declaración de inocencia, pero al mismo tiempo admite que el Estado cuenta con suficiente evidencia para condenarlo. Lo sé, como les dije, no sé mucho de leyes, pero es una forma, digo, yo entiendo que es una forma de decir, no soy yo, pero el Estado dice que sí, entonces por mí está bien, pero no soy yo. Entonces, de esta forma hacen que se reajuste la condena a 18 años de cárcel. 18 años que ya habían pasado en prisión. Entonces, con esta declaración Alford, ya los liberan. Afortunadamente los liberan, pero el veredicto de culpabilidad no se elimina. Bajo el margen de la ley, ellos son los culpables del asesinato, pero ya son libres por la declaración de Alford. Entonces, son culpables de un asesinato, de tres asesinatos que nunca cometieron. Entonces, Damian Eccles, Jason Baldwin y Jessamine Scully obtuvieron la libertad un 19 de agosto de 2011. Entonces, esto es lo que le da un gran peso al caso. Pasaron 18 años en prisión. Nunca merecieron estar en prisión y pasaron 18 años en prisión. Y fue gracias a todo el impacto que tuvieron estos documentales. Muchas celebridades como Johnny Depp incluso se sumaron a esta lucha para poder reabrir el caso. Cuando no se pudo, afortunadamente encontraron el otro método, la declaración Alford, y lograron salir. Pero incluso para la ley estadounidense ellos no son inocentes. Entonces, de esta parte no es como que pudieran, no es como que les hayan limpiado el nombre, pero pues ellos dieron después unas declaraciones muy interesantes. Entrevistaron a los tres cuando salieron de prisión y Jessamine Scully dijo: "Estoy cansado, fueron 18 años horribles, fue un infierno absoluto", dijo en la rueda de prensa que dieron el mismo día que salieron. Baldwin dijo: "Esto no fue justicia, éramos inocentes y nos mandaron a la cárcel por el resto de nuestras vidas". Y Damian Eccles dijo: "Todavía podemos tratar de limpiar nuestro nombre. La única diferencia es que ahora podemos hacerlo desde el exterior". Y así fue como, afortunadamente, ese 19 de agosto de 2011, los tres de West Memphis fueron libres de prisión después de 18 años. De esta forma es como podemos decir que finalmente termina la historia de los tres de West Memphis. Espero que los tres estén muy bien y estoy seguro que el proceso de tratar de superar todo esto ha de ser muy difícil, y la sensación de haber estado 18 años en prisión siendo inocente ha de ser terrible. Esto pues claramente me lleva a hacerme muchas preguntas y que te invito a hacértelas también a ti mismo. ¿La justicia realmente existe? ¿Confías en el sistema de justicia de tu país? Este fue un caso muy aislado, un caso en los 90s en Estados Unidos. Pero todos sabemos que hoy día siguen ocurriendo muchos actos injustos. Gente que está en prisión sin deber estarlo y gente que debe estar en prisión pero están libres por ahí. En fin, este es un debate mucho más profundo, pero quería compartirlo con ustedes. Ya voy a cerrar el episodio, pero antes estoy seguro que a ti te quede una duda muy grande. Una duda que trataré de responderte de la forma más objetiva con la información que hay a la mano y también con el tiempo lo más breve posible debido a que ya estamos en la recta final del episodio. La pregunta de, ok, los tres de West Memphis eran inocentes. Entonces, ¿quién mató a los tres chicos? ¿Quién cometió esa atrocidad? Debo contarte que el caso pues se cerró en su momento, entonces nunca se siguió investigando quién pudo haber sido. Pero hay pruebas que nos pueden señalar quién fue. Y hace unos momentos te di una pista del tema. Ahora vamos a desarrollarlo un poco más. Hay muchas teorías claramente, pero la que te voy a contar en este momento es la teoría de que Terry Hobbs, el padrastro de Stephen Branch, y su amigo David Jacoby fueron los asesinos de los niños, con la ayuda de dos adolescentes. Un documental sobre los asesinatos de West Memphis, dirigido por nada más y nada menos que Peter Jackson, miren nada más el alcance que tuvo todo este caso, el documental se llama West of Memphis, también se lo recomiendo, investigó muchísimas cosas y señala, bueno, no señala, sugiere que Terry Hobbs, el padrastro de Stevie Branch, participó en el asesinato de los tres chicos. Hay varias pruebas sobre todo esto. Vamos con la primera. Una prueba de ADN obtenida de un cabello presente en los cordones de los zapatos para atar a los chicos coincidía con el ADN de Terry Hobbs. Un segundo cabello hallado en un árbol cerca de donde encontraron los cuerpos coincidió con el de David Jacoby, el mejor amigo de Terry Hobbs. Y casualmente la coartada de Terry Hobbs, para que no lo relacionaran con los casos, era que había estado esa noche con su amigo David Jacoby. Entonces, cuando él dio esa coartada, David Jacoby dijo, sí, yo estaba con él en mi casa, entonces no tenemos nada que ver, y lo apartaron. La policía ya no lo investigó. Sin embargo, aún hay más. ¿Esto no fue suficiente? Prepárense. Una de las tías de Stevie señala que haber visto esa noche a Terry Hobbs lavando su ropa. Y Terry Hobbs, pues, estaba todo el día borracho, era un maltratador, entonces era muy raro verlo lavando ropa en la noche. Sin embargo, en su momento no pasó a más, nadie se iba a imaginar que él iba a ser el asesino, aunque sí pudieron habérselo imaginado, debido a que ya tenía antecedentes de maltrato, etcétera, etcétera. Lo vieron lavando ropa, eso se le hizo muy raro, pero lo dejó ahí. Y esto presumiblemente pudo haber sido para limpiar el barro y la sangre de sus prendas después de haber matado a los chicos en el bosque. Otra prueba más. La mamá de Stevie, años después, encontró entre las posesiones de Terry Hobbs la preciada navaja de bolsillo de su hijo. Los tres niños eran Boy Scouts, entonces el mayor tesoro de Stevie era una navaja de bolsillo que tenía y siempre la llevaba consigo. Entonces la encontró entre las posesiones de Terry Hobbs y se le rompió el corazón. Esto lo señala en el documental. Y nada, era su mayor tesoro. Nunca salía de casa sin ella. Y encontrarla en las posesiones de Terry Hobbs, años después, es algo que lo puede señalar bastante. Pero si esto no es suficiente, aún hay más. Hay una última cosa que se basa en declaraciones de Billy Wayne Stewart, que tienen bastante peso por su nivel de detalle y por haber coincidido con otra declaración de Vinnie Goy, quien también tenía algo que decir. Al coincidir, aún estando separados y tener tanto detalle, definitivamente es algo que nos puede dar de qué pensar. Y aquí va. El 5 de mayo de 1993, Terry Hobbs, David Jacoby y dos adolescentes llamados L.G. Hollingsworth y Buddy Lucas fueron a la casa de Billy Wayne Stewart a comprarle marihuana. Él se dedicaba a vender marihuana en esos momentos, declara. Mientras Stewart le estaba vendiendo la hierba a Buddy Lucas, algo llamó su atención, y es que en la camioneta que estaba al otro lado de la calle, vio a Hobbs y a Jacoby besándose. Estamos en los 90, entonces esto pues, le sacó completamente de onda, dicho de alguna forma, y ya. Luego no lo relacionó directamente con los asesinatos, pero ocurrió la misma noche y esto fue muy raro para él. Sin embargo, en 1995, el que le compró la hierba ese día, Barry Lucas, le dijo que tenía algo que decirle y que no lo podía guardar más. Y le confesó que algo, qué pasó cuando volvieron a la camioneta. Y es que después se subieron a la camioneta los dos chicos, Hobbs y Jacoby, y anduvieron por la ciudad fumando y bebiendo whisky. O sea, estaban drogadísimos. Cuando de repente se dirigieron un camino de tierra junto al bosque Blue Bacon. Bosque donde, cerca de donde encontraron a los niños. En ese momento, según el relato de Lucas, se bajaron y comenzaron a tomar y a drogarse ahí, y que en cierto momento comenzaron a tener actividad sexual en el bosque. Cuando, desafortunadamente, Chris Byers, Michael Moore y Stevie Branch, los tres niños, aparecieron en sus bicicletas, en el lugar y el momento equivocados. Pues vieron esto, Terry Hobbs vio que su hijastro había visto esto y le dijo, atrápenlos, atrápenlos, no, nadie puede saber esto. Entonces, comenta que golpearon a los niños, los desvistieron. Según los forenses, no ocurrió abuso en los niños, pero sí los golpearon, los maltrataron y los tiraron al río. Y se fueron. Entonces, así fue como los niños murieron. Y los cortes, mutilaciones que habían sufrido cuando encontraron los cuerpos, según los forenses, se debió a que en ese río abundan las tortugas lagarto. Y todo coincidía con el tipo de mordida que tenían, con la mandíbula de las tortugas lagarto. Entonces los golpearon, los mataron y los tiraron al río. Entonces las mutilaciones ocurrieron después de que los chicos ya habían muerto. Entonces estas son las declaraciones de Buddy Lucas, y esto inculparía completamente a Terry Hobbs. Sin embargo, como les dije antes, el caso ya se encuentra cerrado. La policía lo cerró y dejó de investigar quién había sido el culpable, pero esta investigación de este documental nos arroja bastante. Y bueno, así es como tristemente termina la historia de hoy. Es una historia pues bastante pesada, pero definitivamente era un episodio que nos iba a dar mucho que pensar, y por eso fue que decidí publicarlo. Espero que hayan aprendido algo nuevo, espero que hayan reflexionado también muchísimo de todo esto. Recuerden, esto es Serendipia S.A. Como siempre les pido, sean curiosos, cuestiónense todo, infórmense bien, y por favor, nunca dejemos de luchar contra las injusticias. Mi nombre es Eric, esto es Serendipia S.A. y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima!